Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay que mirar a la segunda división. Hoy se han jugado cuatro partidos y están aquí para contarles, más allá de lo que es la crónica del partido, las cosas que no vemos el resto de los mortales. Está Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Málaga, Emilio Guerrero. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Corro, ¿qué tal? Saludos, buenas noches.
Valencia, Pedro Zamora. Líder, Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Líder. ¿Cuánto hacía que el juego, el partidazo?
¿Cuánto hacía que no era líder el Levante?
Bueno, técnicamente no es líder, porque está empatado ahí con varios, pero he mirado antes y desde febrero de 2023 el Levante no está en puestos de ascenso.
En puestos de ascenso, vale, que es una referencia, porque mañana tiene que jugar todavía el Zaragoza, que puede ser líder, ¿eh?
Claro, 50 jornadas casi, sin estar ahí arriba.
Óscar y medio, hola, Óscar.
Hola, buenas noches.
Que también es líder, colíder, porque está Levante 11, Racing de Santander 11... Ojo al Racing, que lleva dos temporadas ahí pegando fuerte, ¿eh? Eibar 11, Zaragoza 10, Huesca 9 y Málaga 9. Lo que digo siempre, os llamo para cosas que son así más llamativas. La más llamativa ha estado en el Levante 3, Eldense 1, que ha pasado, han expulsado a dos del Eldense, Pedro, y además con cosas curiosas, ¿eh?
Sí, acabo de ver justo ahora mismo, me ha salido en un mensaje de Twitter, la repetición de la primera expulsión, la del capitán del Eldense, la de Sergio Ortuño, que para quien no haya visto la jugada, él entra fuerte al balón, toca el balón, pero sus tacos pasan por encima de la pelota, como que resbala, patina por encima de la bola, y entonces impacta en el tobillo de Carlos Álvarez. Y me he estado fijando, Corrochano, y estas cosas son, yo no sé, nadie ha protestado. En el campo, los jugadores que están alrededor del compañero...
Les ha parecido falta.
Sí, les ha pedido falta, amarilla, y ahí se ha acabado la cosa. Nadie ha pedido la expulsión. Me refiero a los que están alrededor, los jugadores. Yo no te digo el público, el banquillo, porque Calero ha dicho luego que era para haberle roto el tobillo a Carlos Álvarez. Pero digo los compañeros que acabo de ver la imagen y nadie protesta. La amarilla le parece bien, nadie pide la roja, pero luego entra al VAR y se va a la calle porque efectivamente toca claramente con los tacos en el tobillo de Carlos Álvarez la pierna de Sergio Ortuño, el pie. Y luego Timor. Timor primero le ha dicho al colegiado, Palencia Caballero, que narices pitas, con un taco, no narices, sino un taco. Y luego al final de la primera parte, cuando ya había acabado el primer tiempo, se dirigían hacia el vestuario, le ha dicho, igual que se sube, se baja, porque Palencia Caballero acaba de subir a segunda división. Una vacilada tremenda.
Ha tirado con balas, sí.
Tremenda, que el colegiado ha interpretado como un menosprecio y le ha sacado la segunda amarilla, roja, y a la calle. Así que el Eldense ha jugado toda la segunda parte con 9, ha aguantado hasta el 74, ahí Carlos Espi ha marcado, y la verdad es que era muy difícil que el Eldense pudiera aguantar tanto rato.
Acebo, ¿qué le ha pasado al Sporting hoy en Santander? Este es un partido, este es un clásico del fútbol español, del norte, Racing de Santander, sí. Sporting de Gijón, es un duelo, bueno, es un casi un derbi, ¿no?
Bueno, con un ambientazo impresionante en la grada. Además, luego la Liga hace cosas muy raras, porque la Liga está poniendo muchos problemas a los desplazamientos visitantes y las gradas visitantes cada vez tienen menos gente, pero claro, la Mareona, la afición del Sporting, después de ganar un derbi asturiano la semana pasada, estaba como loca por ir a Santander. Bueno, pues 2.000 del Sporting se han ido a toda la grada del Sardinero. O sea, a la Liga no le gusta juntar aficiones, pero claro, no puede evitar que la afición del Sporting o cualquier afición visitante compre entradas online. Así que es lo que hemos visto hoy, un ambientazo impresionante y todos juntos además en el Sardinero. Y luego lo que le ha pasado al Sporting es que ha caído en la tierra. O sea, que la semana pasada está muy bien, ganas un derbi, pero cuando no das el nivel, pues palmas. Y el Sporting hoy ha ido de más a menos. En la primera parte ha empezado bien el partido, pero en la segunda se ha caído completamente. El gol de Michelin le hace muchísimo daño al filo del descanso. La segunda se cae y le pudo caer un saco, si no es por Rubén Yáñez. Al Sporting hoy le caen dos o tres contra un Racing que vuelve a ser candidato, yo creo que muy
estar arriba,
a mínimo el playoff.
Muy bien, el Racing de Santander. Emilio, ¿está la gente como loca en Málaga? ¿Estáis en puestos de promoción? Está como loca ya, habéis ganado hoy 1-0 al Huesca, pero ¿cómo está la gente?
Uf, corro, la gente aquí...
Está desatada, ¿no?
Mira, va a parecer una exageración lo que os voy a decir a todos, pero es que hay mayor identificación con el Málaga ahora, en esta actualidad, que en la época Champions, en la época de Tulalán, de Camacho, de Isco, de Van Nistelrooy. La gente está desatada, hay muchísima identificación con el equipo. Hoy 26.669 personas se han dado cita en el Estadio de la Rosaleda. Ha completado una primera parte el Málaga que hacía mucho tiempo que no se veía en el equipo malaguista. Aquí el objetivo siempre nos van diciendo que es los 50 puntos, que ya solo quedan 41, pero la realidad es que el Málaga se está mostrando como un equipo muy muy sólido, que es junto con el Sporting de Gijón el equipo que más canteranos aporta a la categoría, y que esa identificación está haciendo que la Rosaleda lleven volandas a su equipo. Han pasado 5 jornadas, el Málaga es uno de los 6 equipos que está ahora mismo sin conocer la derrota en su regreso al fútbol profesional, y ahora mismo en el Málaga no te voy a decir que se haya desatado el estado de euforia, pero sí que la autoestima está muy muy alta por aquí. Por
esto
eso
es larguísimo, como saben todos ustedes, pero bueno, de momento está ahí metido arriba. El Eibar y medio como siempre, como ahí arriba como siempre.
Sí, fíjate que yo creo que de momento está buscando su sitio, porque estábamos en una temporada que, bueno, nos surgían muchas dudas, ¿no? Había dinero, había remanente de dinero de la época en primera división para tres temporadas. Esas tres temporadas han pasado sin conseguir el objetivo del ascenso, y este año había muchas dudas porque el dinero que tiene la Sociedad Deportiva Eibar, su límite salarial, se ha visto notablemente reducido. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo importante porque, fíjate, han venido 12 nuevos fichajes, más dos chicos que estaban cedidos que han regresado, que son Cubero y Chema, más dos chicos que han subido del filial. Estamos hablando de 16 nuevos futbolistas en la primera plantilla, ¿no? Y digo que está buscando un poco su sitio Cheve, porque este equipo tiene muy poco que ver en la forma de jugar al del año pasado, que era un equipo con mucho toque, con mucho juego por dentro, con mucho futbolista de calidad. Y vemos en estas 5 jornadas a un equipo que ha sido capaz de jugar al ataque porque ha empezado perdiendo, capaz de salir a Sardinero, ponerse 0-2 y acabar pidiendo la hora 2-2, capaz de adelantarse en el marcador 1-0 como hoy o como la semana pasada en Albacete y echarse atrás y no dejar al rival prácticamente acercarse a la portería. Bueno, yo creo que todavía está buscando su identidad, pero mientras tanto, que esto es lo realmente positivo, está sumando muchos puntos, ¿no? Y eso yo creo que al final le va a venir bien.
De los nombres propios que siempre os pido, hay uno que he oído un montón de veces esta semana, Pedro, que es el de Carlos Álvarez. ¿Tan bueno es Carlos Álvarez?
Bueno, parecía que iba a ser muy bueno. Ya sabes que está formado en la cantera del Sevilla, pero que no tuvo hueco, que llegó al Levante la pasada temporada en un traspaso a coste cero, pero el Sevilla se quedó un porcentaje de un futuro traspaso. Es decir, que tiene todavía cierto derecho sobre el futbolista, no para recomprarlo, pero sí para obtener algo de dinero. El año pasado anduvo como el equipo, pues bastante gris, tuvo chispazos porque se le intuye la clase. Ya sabes que está siempre salvando las muchísimas distancias comparado con Maradona, porque es bajito, es zurdo, tiene joven. Un aspecto físico parecido, es joven, conduce la pelota parecido, digo, salvando mucho las distancias, pero como le llaman así, pues hay que contarlo. Y la verdad es que este año se está saliendo. Ha colaborado y ha participado en prácticamente todos los goles del Levante, que son 9 esta temporada. Ha marcado hoy un golazo, está siempre en todas las jugadas de ataque y la verdad es que está tocado por la varita. Y
es eso... como Peque el año pasado, que en el Racing estaba en todas las jugadas de gol, ¿no?
Y sí, el Purgadio un recital, ¿eh?
Claro, sí, hace 15 días. Sí, sí, es que es un recital tras otro. Y es verdad que, oye, que el Levante el año pasado pues no le acabó de funcionar. Calleja primero, Felipe después, no le encontró el hueco. Y este año pues parece que ha empezado perfecto. Y la verdad es que es un disfrute auténtico ver jugar a Carlos Álvarez.
Bueno, os agradezco mucho el tiempo que habéis invertido, que me gusta a mí siempre hablar un poco de la segunda división. Así que os agradezco un montón. Mañana hablamos un poco más. Acebo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós y medio, un abrazo.
Buenas noches.
Guerrero y Zamora, un abrazo a los dos, gracias.
Buenas noches,
abrazo
a todos.
Abrazo fuerte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¿Es bonito?
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,49 el kilo, un 34% menos.
¿Y aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana coches en la Fórmula 1 en Azerbaiyán. Carlos Miquel les va a contar todo lo que deben saber. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Corro. A la una, sale Leclerc primero, Piastri segundo, Carlos Sainz tercero, sí. Octavo Alonso, y luego en la lucha por el título, Verstappen sale sexto, pero es que Norris sale decimoséptimo.
Sí.
Te pregunto primero por los españoles, ¿qué opciones ves mañana para Carlos Sainz y para Fernando Alonso?
Bueno, yo creo que, por cierto, encantado de volver a hablar
igualmente
contigo.
Pero esto es en antena, porque ya hemos hablado.
Sí, no.
Ya hemos puesto en común las cosas antes.
Sí, eso es importante. me falta hacer una de Observador Internacional próximamente.
Sí, hombre, acércate un día a las 3 de la tarde y puedes hacerlo.
Y hacemos ahí, hablo un poquito de fútbol también. Bueno, vamos a hablar de esto, de la Fórmula 1. Carlos Sainz. Al final resulta que no estaba teniendo un gran fin de semana, seamos realistas. No es un circuito que se le dé muy bien. y sobre todo hay mucho contraste de las cuatro décimas. Normalmente estamos acostumbrados a que esté a una décima o por encima o por debajo de Leclerc, muy pegado a él. Bueno, pues le han caído cuatro, eso no es muy normal, pero ha mantenido el tipo. Es verdad que no ha bajado el tiempo en el último intento, por eso ha habido más distancia, pero ha mantenido el tipo y eso significa que está en la pole Leclerc y tercero Carlos Sainz. Carlos Sainz fue ayer en las tandas de vueltas, en las tandas en las que se hace el simulacro de carrera, con el neumático medio era el más rápido por una décima, pero era el más rápido de todos. Es verdad que no hizo simulacro Leclerc, pero es verdad, pero cuando está haciendo tandas de vueltas con peso, va bastante mejor que a una vuelta. Con lo cual, mañana puede optar a todo. En el momento que Leclerc tenga una mala salida o cualquier tipo de problemas o algo le pase en boxes, porque estratégicamente Ferrari va a respaldar a Leclerc, pues puede optar incluso a la victoria. Tiene en medio a Piastri, que es un hueso duro de roer con el McLaren, y si no, sale en podio, que es que no es fácil lograr la medalla de bronce en Fórmula 1, que es a lo que parte de salida Carlos Sainz. Así que vamos a escucharle, porque positivo sábado para el piloto madrileño.
Sí, relativamente contento. Obviamente no me gusta estar tercero a tres o cuatro décimas de la pole, pero por otro lado es un circuito que a mí siempre se me ha dado bastante mal en el pasado. Es un circuito que siempre me ha costado mucho. Si eso lo sumamos, que es el circuito preferido de Charles, que se nota, ¿no? Al final estar terceros no es una mala posición. En carrera suelo ir un poquito más rápido, suelo ir un poquito más cómodo cuando cojo un poco el ritmo. Así que estamos en una buena posición para luchar por el podium o la victoria mañana.
Bueno, ese es Carlos. Y Fernando, que está, Fernando, para ti, a pesar del puesto que espero que el de Carlos Sainz, te parece que ha estado brillante, ¿no?
Sí, sí. Y vamos a ver, es que el deporte también son estas cosas. Yo creo que siempre tenemos la tendencia a mirarlo todo con los números, el número final. El número final de Fernando Alonso es octavo. Entonces, el no alonsista o que no le interese esto dirá, ah, bueno, pues octavo, pues, ¿sabes? Se pondrá con ese tono de poner la mano de cuñado, de poner la mano ahí en la camisa, ¿sabes? De poner la mano ahí y empieza a decir tonterías. Bueno, pues no, es que Fernando Alonso...
Es que la gente no te puede no haber entendido. Imagínense que ustedes se meten la mano por dentro de la camisa y empiezan ahí a frotarse un poco.
Eso es. Aquí has entendido el gesto. Es sí. Como, bueno, entonces, ¿sabes? Es un poco así. Fernando Alonso estaba el 15... No, en la Q1 casi se queda fuera, el coche no corre ni vamos, o sea, nada, ¿vale? Stroll sale 15 en parrilla. Fernando estuvo a punto de no entrar a la Q2, tuvo la suerte de que Norris metió la pata, no pudo hacer la vuelta. Si Norris hace la vuelta, Fernando se queda fuera de la Q1. Y baja en la Q2, sin que todavía se lo hayan explicado en los datos, en Aston Martin, baja de golpe un segundo y pasa a la Q3 quinto, con el quinto mejor tiempo. La vuelta es tan perfecta, yo la he estado viendo, es un lujo de vuelta. Hace una curva 15 que es un escándalo, solo Leclerc yo creo que iba un pelín mejor, pero es escandalosa, y Leclerc es un especialista en Bakú. Y luego entra en meta, aprovechándose un poquito de un rebufo del Ferrari, y entra a unos 345 kilómetros por hora. Eso le vale el salvoconducto para la Q3, y al final, en Q3, vuelve a hacer otra buena vuelta, pero evidentemente ya ahí pues todos ponen todo, y al final... octavo, pero octavo es el primero de los coches normales. Es decir, delante tiene Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes, que son todos más fuertes, mucho más fuertes. Con lo cual, Alonso lo ha hecho muy bien, ha sido brillante y para él le parece que no se hablará con justicia de las buenas vueltas que ha hecho hoy en Bakú. Pero bueno, mañana a ver si puede puntuar en una carrera defensiva. Vamos a escuchar a Fernando.
Creo que es más cómo empieces la vuelta, cómo vayan las primeras curvas, entras en un poco en un en trance y vas curva a curva y te van saliendo las cosas bien. Yo lo dije en la Q2 por radio al equipo. Después del 15 en la Q1 pensábamos que íbamos a quedarnos fuera en la Q2 y de repente estábamos quintos y creo que esa vuelta ha sido un poco una vuelta un poco fuera de la lógica, que a veces pasa. Y hoy ha pasado en Q2, entonces bueno, bien, pero bueno, pasa como en la carrera de Monza, ¿no? Totalmente anónima, seguro.
Bueno, a ver si entra en trance, como dice él, y le va bien. Oye, tres preguntas rápidas, sí. Carlos. Primero, vaya desastre Norris.
Sí, la verdad es que el tema del fin de semana era órdenes de equipo McLaren, hay que ayudar a Norris. Y resulta que Norris pues no ha estado bien y el equipo ha estado peor. Resulta que en la Q1 tenían que haber puesto neumático nuevo porque la pista evolucionaba muy rápido. Pero deciden intentar ahorrar compuestos para la Q3, pensando que pasaban fácil. Pero en ese momento hay tráfico, hay un pequeño error de Norris y la mala suerte de que tiene una bandera amarilla y no hace la vuelta. Creo que ha sido un cúmulo de errores. Piastri está en la misma circunstancia, Verstappen está en la misma, pero ni Piastri ni Verstappen fallaron. Y Norris ha fallado. Y si quiere ser campeón del mundo, ya, no puede fallar. Sale 17, tiene que remontar.
Oye, sí. Dime algo de este argentino, Franco Colapinto,
Pues
con
es
Williams.
Que es un... Sí, nada, pues mira, decirte que es un soplo de aire fresco. Que ha llegado al corralito de televisión y en lugar de ponerse a hablar de válvulas y decibelios, se ha puesto a hablar de que tiene un arañazo en la oreja. Le ha llamado la rubia al corresponsal argentino, Rubio, que además tiene un pelazo absolutamente envidiable, de ESPN. Vacila a Cristín. Es decir, es lo que muchas veces se echa en falta a los pilotos que tienen miedo a meter la pata en público. Pues la verdad es que, y aparte de eso, encima es rápido. Ha terminado hoy noveno y ha ganado a su compañero mucho más experimentado, segunda carrera de Colapinto, a su compañero en parrilla, Alex Albon.
Esto es mañana a la una, con toda la emoción que tiene este gran premio, con la posibilidad de que suba al podio Carlos Sainz. Y te pregunto por Alex Palou, que está a punto de rematar, ¿no?
Sí, sí, sí. Tricampeón se convertirá mañana si todo va bien, porque lo tiene bastante bien. También es cierto que se le ha complicado hoy un poco la cosa por dos cosas, por una sanción por un cambio de motor, son 9 puestos en parrilla y no le ha ido muy bien hoy la calificación. Al final sale el 24, pero su gran rival sale cuarto, pero necesita ganar. Will Power necesita ganar. Aunque Will Power gane con el noveno, Palou será tricampeón. Y las carreras que ha terminado, ninguna la ha hecho más atrás de la novena posición. Es decir, que aunque sea un oval en Nashville, aunque el punto de partida no sea el mejor, lo tiene muy, muy bien, 33 puntos de ventaja para ganar el título y sellarlo mañana. La carrera a partir de las 9:30 de la noche.
Uno de los mejores pilotos, sin duda, del mundo, y es español. Carlos, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Entretenimiento americano ahora es la NFL, como es un deporte de chavales más que de boomer. Está aquí Dani Asenjo para contarles 4 cosas de la NFL. Hoy no hay partidos. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Lo de chaval es una alegría, que me digas chaval.
Esto es un entretenimiento de chavales.
Sí, no, pero que me lo llames a mí. Oye.
No, hombre, es para todas las edades, pero bueno, que el público joven está muy atento a la NFL. Que los sábados nunca hay partidos, ¿no?
No, los sábados nunca hay partidos. Hay partidos en España, vamos a situarnos en España, madrugada del jueves al viernes. El domingo es cuando se juega el grueso de la jornada, que hay muchos partidos a las 7 de la tarde, que son los más fáciles para ver aquí.
Mira, coinciden los horarios.
Sí, no, pero 8 o 9 partidos.
Un tiempo de juego espectacular. Los domingos,
mira,
¿eh?
Y los americanos, sí, ¿saben de eso?
Díselo a Paquito, que haga un tiempo de juego ahí de la NFL los domingos.
Hay varios partidos a las 10:30 de la noche y luego hay uno la madrugada del domingo al lunes, sobre las 2:15, y otro la madrugada del lunes al martes a las 2:15, 2:30 también.
¿Hay algo así destacable? ¿De qué se habla allí en
pues,
la NFL?
Pues se habla mucho de Tua Tagovailoa, que es el quarterback de Miami Dolphins, que esto es extradeportivo, porque el otro día, en la derrota de Miami contra Buffalo, Tua Tagovailoa sufrió una conmoción cerebral, pero es que el problema es que es la tercera en menos de 2 años. Entonces, una conmoción cerebral es un golpe muy fuerte en la cabeza. De hecho, el quarterback de Miami se quedó tirado en el suelo otra vez, con las manos agarrotadas, prácticamente inconsciente. Y entonces hay mucha gente en liga, alrededor de la liga, que le está diciendo a Tua que se retire y que piense en su familia.
Pero no pasas un examen médico, médico que te diga, oye, tú ya no puedes jugar más.
No, hay un protocolo que no te permite jugar hasta que estés bien, pero es verdad que, hombre, el protocolo le va a decir que puede volver a jugar. Ahora bien, él tiene que decidir si realmente le compensa jugar y arriesgar tanto, porque los golpes en la cabeza son un grave problema de la NFL.
Muy bien, ya nos vas contando, Dani. Muchas gracias.
Un abrazo, Gorro.
Nos vamos. Este momento. Mira, Pedro, despedimos hoy a un compañero que ha estado ayudándonos durante el verano, es Adrián Mateo. Adrián, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy es tu último día de curro, mañana curras también.
No, hoy es mi último día de trabajo aquí en la COPE.
¡Qué emoción, eh!
¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido?
Muy, muy bien, muy agradecido por estos meses, de todo lo que he aprendido. grandes profesionales y espero volver a veros algún día.
Tú de momento di todo que muy bien hasta que pasen unos días, luego ya veremos. Oye, Adrián, muchas gracias por tu ayuda, que seguro nos encontramos en algún momento en algún día, seguro.
Gracias, gracias.
Muy bien. Nos vamos, mañana más tiempo de juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.